UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de UCB Radio. Estamos en vivo y en directo en una nueva edición de este programa especial de Es Tema a las 12, Yo Vivo Aquí. Tal y como lo decía la cortina de presentación, este programa especial que vamos a tener por un tiempo en nuestro programa de Es Tema a las 12 está financiado, en este caso por el gobierno regional, también por el fondo concursable del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Y como ya es tónica, como hace un tiempo ustedes que nos escuchan frecuentemente lo saben, estamos los días viernes acá en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, nos movemos hasta la ciudad Puerto para conversar, en este caso con investigadores, con académicos, justamente de la PUCB. Y el día de hoy me encuentro junto a Rodrigo Herrera, él es ingeniero civil, es académico también de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y hoy vamos a conversar un tema muy interesante que tiene que ver cómo mejoramos la gestión de excelencia, en este caso, para los proyectos de construcción en el presente y, por supuesto, también en el futuro. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Víctor, por la invitación y muy contento de estar acá. En Chile de nuevo también.
Claro, porque venías, nos contabas que, producto, me imagino, también de las investigaciones, del trabajo que vienes desarrollando, estabas en España. ¿Cómo fue esa experiencia antes de entrar en detalle lo que vamos a conversar?
No, genial. O sea, es un trabajo conjunto que tenemos entre la Universidad Católica de Chile, la Católica de Valparaíso y la Universidad Politécnica de Valencia, en donde tenemos un vínculo bastante bueno entre profesores y en niveles de... con culturas bastante similares, que uno piensa ve Europa muy lejos y en realidad no es tan así, y con distintos avances, distintos proyectos que evaluamos tanto en Chile, en España y quizás Colombia también, que tenemos un contacto por ahí.
Claro, y tengo entendido que tu doctorado también lo hiciste en esa universidad, ¿no?
En
España.
Sí, en ambas universidades, en la Perfecto. Católica de Chile y en la Politécnica de Valencia.
Excelente. Rodrigo, el tema que nos compete el día de hoy, claro, tiene que ver con cómo hacemos, en el caso de la ingeniería y de los profesionales que trabajan en los proyectos de construcción, cómo se realizan gestiones para mejorar, en este caso, los resultados de estos proyectos. Hoy en día, el diagnóstico que me imagino que ustedes han realizado, que vienen trabajando hace un tiempo, ¿cómo son los proyectos de construcción en nuestro país? Uno tiende a pensar que por el paso del tiempo, quizás por la cantidad de proyectos que se construyen, ¿son mejores o eso es una percepción errada que se tiene?
Sí, una percepción sumamente errada y tiene que ver con mucho el avance que nosotros vemos en el día a día, con la tecnología, o sea, los mismos teléfonos que andamos manejando todo el mundo, o sea, los que tuvimos los teléfonos el año 2000 y el 2005 y el que tenemos ahora es totalmente distinto. Y en la construcción, cuando nosotros vemos esos números, en realidad la productividad de los últimos 30 años se ha mantenido.
¿Ya?
La tecnología no ha tenido una gran penetración como en otras industrias en donde el nivel de automatización y robotización es mucho más potente.
¿Y eso por qué ha pasado según las investigaciones y si me imagino que el trabajo en terreno que ustedes han podido vislumbrar? ¿Qué explica eso?
Mira, hay una primera explicación que es bien sencilla, que tiene que ver con la especialización técnica muy profunda.
Yeah.
Ya la especialización muy técnica ha hecho que técnicamente estamos muy bien, pero cuando nosotros nos especializamos, en la práctica estamos cortando un todo. Y nos olvidamos que lo que le vendemos a la gente, ya sea una casa o un supermercado o una clínica, es un todo.
Claro.
Y esos pedacitos que cortamos en algún minuto los tenemos que unir. Y esa integración se ha dejado un poco en estos últimos 30 años. Existen egos muy fuertes entre arquitectos, ingenieros, constructores, el mandante. Entonces, esa rivalidad continua hace que el flujo de trabajo y de interacción sea muy débil y muy pobre entre todos los especialistas que participan en un proyecto de construcción.
En este caso, la especialización, que era algo que antes se demandaba mucho y que, claro, es una realidad hoy en día, tiene esa doble disyuntiva que nos comentabas tú. Sé mucho de un aspecto, pero ¿cómo lo logro compenetrar? Porque finalmente el producto, en este caso, estos proyectos de construcción, forman parte de un proceso también, ¿no? Y Exacto. Es ahí donde no se logran complementar quizás los profesionales.
O sea, eso en todo orden de cosas, y no solamente en la construcción, tenemos que estar súper claro que cuando nosotros decidimos cortar un proceso en dos, tengo que hacerme cargo de la unión de esos dos procesos. Porque a la persona, al cliente, a la persona que al usuario del producto, le importa el todo. Claro. Le da lo mismo tener un proyecto que le funcione sísmicamente perfecto y que no se vaya a caer en ningún terremoto, pero que se inunde todos los años. O sea, a nosotros nos tiene que interesar el todo, el global, un pensamiento más estratégico, más sistémico del proyecto en todo su ciclo de vida. En el diseño, en la construcción, en la operación. Y hoy día en Chile lo estamos empezando a ver hasta cuando se empiezan a demoler, ¿cierto? Demoler o hacer remodelaciones de los proyectos. O sea, también tenemos que hacernos cargo de que esa, digamos, salida del proyecto sea lo más efectiva posible y no se genere un problema.
Por supuesto. Rodrigo, me imagino que también esto responde en base a lo que tú nos has comentado, que quizás se han sentido un poco cómodos, se han quedado en el pasado también, quienes trabajan en estos proyectos de construcción para no poder obtener nuevas metodologías, que son justamente lo que ustedes están trabajando.
Sí, exactamente. O sea, desde lo que tú mencionas, que es el estado de confort que tenemos todos los seres humanos y los profesionales, más aún cuando somos especialistas y somos los que más sabemos de nuestra área.
En algún momento nos dijeron que esto es así y no le dimos una vuelta, ¿no?
Exactamente. Y la universidad, los años 90, los años 2000, esta parte de la interacción la dejaban un poco, de la gestión de personas, la dejaban un poco fuera de la ingeniería. Decía, la ingeniería no necesitan esto, y en realidad sí la necesitamos, porque estamos siempre hablando con otras personas. Un ingeniero, te puedo decir, el más técnico posible, un ingeniero calculista, que son los conocidos, que no se caigan los edificios, es un tipo que está prácticamente un 80% de su tiempo hablando con otro especialista, ¿ya? Y un 20% haciendo lo técnico, que lo tiene que hacer muy bien, por supuesto. Pero el 80% tiene que hablar con otro especialista, y eso se nos olvida desde la formación. En las universidades, en donde estamos ya súper fragmentados, cuando nosotros estudiamos y tenemos arquitectura por acá, civil por acá, construcción por allá, y se nos olvida que en algún minuto tenemos que hablar porque trabajamos juntos, y eso hay que asumirlo.
Y finalmente, la dimensión de comunicacional en este caso es vital, sobre todo tomando solamente el caso de los ingenieros. ¿Por qué te lo pregunto? Porque generalmente ellos son los que lideran estos proyectos, no los que están como a la cabeza. Y tienen que relacionarse con arquitectos, me imagino, con constructores, con diseñadores, etcétera.
Exactamente, o sea, son los ingenieros los que se tienen que hacer cargo en conjunto con los arquitectos, que tienen un rol bien importante en Chile. El gremio arquitectónico lidera muchos proyectos y muchas veces hace de coordinador ellos, y que tienen que hablar en un lenguaje ingenieril prácticamente con el resto de los especialistas. Así que sí, tenemos que fomentar el tema de la comunicación, la interacción, y ahí tenemos harta ayuda. Hoy en día la tecnología ayuda bastante, porque los proyectos hoy en día, no solamente, por ejemplo, si tú quieres hacer un edificio acá en Valparaíso, primero, el que lo quiera hacer quizás no vive en Valparaíso, quizás vive en Santiago.
Tiene que adaptarse a las condiciones de...
Y el arquitecto quizás es de Viña, y el que diseña la estructura es de Concepción.
Claro.
O por qué no de Estados Unidos, o de Europa, o chino. Hay casos como el puente, en donde hay diseñadores de España, de distintos países. Entonces, tenemos que también trabajar con el elemento tecnológico, y que no siempre vamos a tener el ideal que vamos a estar todos en la misma ciudad para juntarnos todos los lunes a conversar de cómo va el proyecto.
Por supuesto, y tú dabas el ejemplo de Valparaíso, y acá tenemos un ejemplo concreto a unos pasos, que es lo que pasaba con esta oposición que se hizo en algún momento de la construcción del edificio en el sector de Barón. Porque, claro, tiene que cumplir según lo que indican los vecinos. Me imagino que también hay que darle espacio a la ciudadanía, en este caso, para que participe de estos proyectos y no se genere una oposición o una impresión negativa, en este caso, de proyectos de construcción que apuntan a mejorar la vida de las personas, ¿no?
En todo proyecto tenemos que tener una visión sistémica de cómo va a afectar este nuevo producto, este nuevo edificio o lo nuevo que hagamos a la ciudadanía, al ambiente y desde el punto de vista económico también. O sea, tenemos que tener una visión global y sustentable de lo que nosotros hacemos en donde sea, en Valparaíso, en Viña, en China, donde sea.
Perfecto. Rodrigo, y entrando ya a temas más específicos y técnicos que tienen que ver, ¿cómo en este caso ustedes, desde la investigación que están realizando, cómo uno puede analizar, por ejemplo, el nivel o los grados de interacción que existen entre los propios equipos de trabajo?
Mira, eso es una pregunta súper buena, ¿eh? Que tiene que ver, o sea, uno lee cualquier cosa y está el tema del trabajo en equipo, la comunicación, claro. Y es como un casi un cliché.
¿Pero cómo lo analizamos?
Pero cómo lo analizamos es una dificultad que alió dos líneas de investigación bien distintas, pero muy interesantes,
¿ya?
Que tiene que ver con la teoría de redes de puentes, ¿ya? Y cómo yo conecto una ciudad, temas, ¿sí?, de urbanismo súper súper ingenieriles, y la sociología, ¿ya? Y aquí yo te voy a decir un concepto que quizás no va a entender todo el mundo, pero es el social network analysis. ¿Ya? Eso es un nuevo concepto que ya lleva bastante años, y lo que hace es medir las interacciones entre los equipos de trabajo y las interacciones tanto formales como informales. Porque cuando uno ve y llega a cualquier empresa, sí, incluso puede tener pegado, este es el organigrama de la empresa. Mm. Y el organigrama de la empresa muestra la estructura formal de la empresa. Pero
que tiende a ser muy piramidal también.
Que tiende a ser totalmente piramidal. Y de repente uno lleva un mes, dos meses en esa empresa y se da cuenta que en realidad ese organigrama no es el adecuado. Claro. Hay relaciones informales que muchas veces nos saltamos a un jefe, o hay una persona que tiene una importancia en el organigrama muy baja, pero que uno se da cuenta que es pieza clave para la organización, o claro, esta organización se caería.
O que mantiene, por ejemplo, puede mantener al grupo unido de cierta forma, ¿no? Esos liderazgos informales que decías tú.
Esos liderazgos informales son súper importantes, que muchas veces los toman estos líderes que no les gusta el cargo, claro, pero son como muy el profesor de los nuevos que van apareciendo y les gusta estar enseñando, y es el típico que dice, oye, si no sabía eso, anda a preguntarle a Pedro, Pedro sabe todo.
Que muchas veces, ¿no?, el que tiene más experiencia también, ¿no?
Sí, que está muy, muy alineado con la experiencia. Y ahí hay dos puntos clave. Ojo, eso puede ser súper positivo.
¿Ya?
Y nosotros desde el análisis de redes sociales le decimos que un elemento articulador de la organización, que es muy importante, una bisagra, pero lo podemos ver del lado negativo, que es un cuello de botella, que si esa persona me falta, mi organización se cae, claro, se quebró en dos.
Y finalmente cualquier organización que dependa de una sola persona es una organización que no está funcionando o que está destinada en algún momento a fracasar, ¿no?
Exacto. Entonces, desde este análisis nosotros vemos cómo las personas se conectan, cómo hay veces que hay conexiones que son unidireccionales y, ¿ya?, hay tipos de interacción que son bidireccionales, ¿ya? O sea, elementos como la colaboración o la planificación conjunta, obviamente son bidireccionales, pero muchas veces la simple transferencia de información puede ser unidireccional. Mm. Y está bien, la podemos asumir así, pero es importante que nosotros la analicemos desde un punto de vista multidimensional de la interacción. Que no es solo información, no solo planificación, sino que también tiene que ver con el aprender del otro, el compromiso, el confiar en el otro. Y toda esa multidimensionalidad hace que yo tenga un equipo cohesionado, integrado, y que al final tenga un buen resultado, que eso es lo que nosotros esperamos demostrar con la investigación también, porque en la práctica nosotros siempre nos han dicho que un equipo más cohesionado funciona mejor.
Claro.
Pero en realidad no tenemos ninguna evidencia de que un equipo cohesionado trabaje en función, ¿no?, a no ser que sea que nos vayamos a ver la naturaleza y vayamos a ver la hormiga o la abeja. Pero con personas
se plantea desde un ideal.
Es un, claro, es un ideal, sí, pero no tenemos el número. O sea, si nos vamos a la premisa científica, es decir, oye, un equipo que interactúa más termina un proyecto en menos tiempo.
Ya.
O ya, o se equivoca menos.
Ustedes parten de esa premisa para investigar, ¿no?
Partimos de esa premisa y lo que buscamos es demostrarla.
Perfecto.
¿Ya? Lo que buscamos es demostrar con números, porque desde este análisis nosotros podemos calcular ciertas métricas.
Claro.
¿Ya? Y desde esas métricas nosotros queremos decir, mira cómo estas métricas afectan las métricas típicas de desempeños que vemos en la construcción, que son, por ejemplo, el número de errores, los problemas, el cumplimiento de la planificación, el cumplimiento a plazo de los proyectos, etcétera.
Rodrigo, y en términos más prácticos para poder hacernos una idea y la gente que nos está escuchando hasta ahora también, ¿cómo funcionan estas metodologías de trabajo? Porque claro, tú decías que involucran aspectos que quizás son informales. Uh-huh. Me imagino, por ejemplo, que también se toman en cuenta las redes sociales de las personas que trabajan en estas organizaciones, ¿no?
Sí, o sea, Lo primero, nosotros vamos a la fuente y le preguntamos a la gente.
Ya.
Le preguntamos a la gente y le preguntamos acerca de todo tipo de comunicación.
Entrevista porque, en terreno, es el primer paso, ¿no?
En la entrevista a terreno, es ir a acercarse, ir y bajar al contexto de cómo funciona, cuál es la orgánica de la conversación y si tendríamos que estar 2 horas hablando con una persona, la hablamos las 2 horas. Perfecto. Y después lo concretamos en una encuesta que ya cuando las organizaciones son un poco más grandes no podemos hacer la entrevista a todos. Pero eso incluye el tema de redes sociales, el tema del WhatsApp, porque muchas veces hay gente que ha medido estas métricas con los correos electrónicos.
Ya.
Pero que está bien, ¿ya?
Es una forma.
Es una forma. Mm. Pero hay un montón de otra información que es un simple llamado por teléfono. ¿Y dónde queda la evidencia de ese llamado por teléfono? No queda en ningún lado. Entonces nosotros tratamos de evaluarlo desde todo tipo de comunicación y para eso vamos a la fuente y le preguntamos a las personas. ¿Qué metodología nosotros estamos empezando a trabajar y que no son metodologías que nosotros proponemos, sino son metodologías que existen? Uh-huh. E incluso existen estrategias a nivel gobierno de implementación a nivel nacional, ya que en el mundo han tenido un buen resultado, y que son 2 fundamentalmente. Yeah. Una es el BIM, que es una sigla de Building Information Modeling, que mira, yo te lo digo en palabras súper simples.
Perfecto.
Nosotros aquí al frente tenemos un pilar, ¿cierto? Un pilar,
¿sí?
un elemento que hace que el techo no se nos caiga encima. Tradicionalmente, los ingenieros civiles, nosotros dibujamos ese pilar en 2D. Por lo tanto, eso es un cuadrado.
Yeah.
Y en los software que nosotros trabajábamos, eso no era un pilar, era un cuadrado y le teníamos que escribir, oye, esto es un pilar, al lado, con palabras. ¿Ya? O sea, en el teclado, pero con palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace el Building Information Modeling? Primero, mueve el 2D a una tercera dimensión. Es el primer paso.
Yeah.
O sea, ya no es solamente un cuadrado, sino que yo lo veo ya en 3D y veo que esto pareciera ser un pilar. ¿Ya? Y las otras 2 partes, que son las más importantes, es que agrega información. Es decir, yo pongo el mouse, digamos, sobre el pilar y me entrega información de él. Me dice si es un pilar de acero, de fierro o un pilar de hormigón. Me dice si qué tipo de hormigón es o si es de ladrillo. Me puede informar incluso cuándo se va a poner ese pilar o cuándo va a llegar el hormigón de ese pilar. Entonces puedo agregar un montón de información al elemento. Segunda patita. Y la tercera es que lo puedo parametrizar.
Yeah.
¿Qué significa eso en palabras súper simples? Si yo digo que ese pilar mide 2 metros y venía alguien que es muy típico en el diseño y diga, oye, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo de 2 metros 20.
Yeah.
Lo que implicaba en el trabajo era hacer todo de nuevo. Todo de nuevo. ¿Qué significa parametrizar? Es que yo digo que el pilar va desde el nivel 0 al nivel 1. Por lo tanto, si yo digo que ahora ese nivel 1 subió 20 centímetros, todo el modelo completo va a cambiar.
Yeah.
Y se va a mover y se va a adaptar a esos 20 centímetros. Entonces me va a evitar un montón de retrabajo. Y puedo meter no solamente la estructura, sino que puedo meter la arquitectura y puedo contar el número de llaves que va a haber, puedo meter los temas eléctricos y puedo decir, oye, mira, aquí hay un ducto de ventilación que choca con, que está pasando por entre medio de una sala de clase justo donde habla el profe. Entonces aquí hay un problema. Puedo hacer toda esa vinculación de las especialidades con una tecnología que es BIM y que se plasma en ciertos software. Esa es una y es súper, súper interesante.
¿Y la segunda?
Y la segunda tiene que ver, se llama Lean.
Ya. Yeah.
Pero es más simple. Es una metodología que se adaptó de Japón.
Ya. Yeah.
De, ¿qué es más conocido? La metodología de excelencia Toyota. Toyota es un ejemplo de gestión a nivel mundial y que se midió mucho en los años 80. ¿Por qué le iba tan bien a la gente de Toyota? Y algún minuto aparece este concepto de Lean. ¿Qué significa? Es, primero, date cuenta de que hay cosas que tú haces que agregan valor, que el cliente lo encuentra bueno,
¿ya?
Le gusta, y hay cosas que haces y que no agregan valor. Esas cosas que no agregan valor se le llamamos pérdidas. Son pérdidas de tiempo. Por ejemplo,
claro.
Rehacer un trabajo no le agrega valor.
¿Ya?
¿Por qué no lo hiciste bien a la primera? Un elemento parado, por ejemplo, que yo tenga un número de sillas que no se están utilizando, las tengo embaladas, es pérdida porque estoy ocupando espacio.
Claro.
Nadie le está aprovechando el valor que tiene, ese potencial que tiene esa silla, y además se podrían desgastar y las tendría que comprar de nuevo.
Tiene que ver con una mayor eficiencia también, ¿no?
Tiene que ver con una mayor eficiencia. Y todo ese elemento de crear valor y a través de la reducción de pérdida de estos elementos que molestan, ¿cierto? Lean, incluso si uno en Estados Unidos habla, tiene las carnes lean.
Yeah.
Que las carnes lean son las carnes sin grasa.
Ah, perfecto.
¿Eh? Un ejemplo súper sencillo. O sea, queremos quitarle todo lo que no agrega valor y le quitamos toda la grasa, porque tenemos carne
claro.
rica, ¿cierto?
O sea, esto finalmente se puede extrapolar a diferentes ámbitos, por ejemplo, la alimentación.
Totalmente. Y llévalo. O sea, esto nace en los autos, en Toyota.
Claro.
Y en los años 90 se mueve una revolución gigante y toda la industria lo quiere implementar. La industria manufacturera. El año 92 aparece en la construcción y aparece el término Lean Construction.
Yeah.
El diseño, en la agronomía, todo es un pensamiento sistémico de la creación de valor. ¿Y cuáles son las herramientas específicas que hacen? Dicen, uno agrega valor primero desde modelos menos centralizados. Entonces hay que colaborar mucho más. Hay que hablar con las personas, hay que ir a la fuente de la información. Yo puedo decir en que pintar esta sala me voy a demorar 4 días.
Ya. Yeah.
Pero no tengo idea si me va a demorar 4 días porque nunca he pintado una sala de este tamaño. ¿Por qué no le voy a preguntar a
alguien que sepa,
al,
¿no?
al pintor,
sí.
al que la va a pintar, cuánto se va a demorar? Y ahí estamos cayendo un poquito con temas culturales, porque como esto nace en Japón, cuando yo le pregunto a un japonés cuánto se va a demorar en pintar, me va a decir lo que de verdad se cree que claro. él se va a demorar. En Occidente tenemos una cultura distinta.
Somos menos eficientes, ¿no?
No, yo creo que nos pasa dos cosas. Una, que pecamos a veces de mucho optimismo. Y le digo, no, y para que me contrate,
claro.
digo, esto se lo pinto en un día.
¿Qué va a pasar con los diseñadores gráficos, por ejemplo? Ese?
Eso se lo hago en un día. Entonces,
claro.
como quieren ganarse el proyecto, sí. yo eso se lo hago súper rápido, no se preocupen. Entonces, pero partimos de
¿eso implica una exigencia mayor también después?
Una exigencia mayor, un enojo de claro. parte de porque no se va a demorar un día.
Porque hay una promesa incumplida ahí.
Claro. Entonces hay una gestión del compromiso que no se logra. ¿Ya? Y después quizás no te contrato, me enojo, claro. Me va a tener que cobrar más, etcétera. Y tenemos otro extremo. Que son los que la gente es la que se asegura y que se pone colchones claro. de tiempo gigantesco.
Algo que puede hacer en 5 días te dice que lo va a hacer en 10, por ejemplo.
Exactamente, porque así tiene tiempo y si le da una vuelta y se consigue otra pega, le puedo dar prioridad a la otra. Entonces, no somos tan sinceros en nuestros compromisos.
Perfecto.
Y eso es importante, que ha sido lo más difícil de modificar de la implementación de todas estas metodologías en Occidente, no solamente en Chile. El tema de que yo te decía, la construcción no ha mejorado en los últimos 30 años, en Chile sí es, pero en Estados Unidos también. O sea, en todos lados la construcción no ha tenido un mejor resultado.
Perfecto. Rodrigo, y en el caso de la investigación que tú estás desarrollando, entiendo con otras personas, más con otros investigadores, ¿en qué fase están en este momento? Porque claro, nosotros sabemos que las investigaciones tienen diferentes etapas.
Sí, mira, estamos en una fase... la investigación se enmarca en un proyecto Fondesit que busca evaluar todos estos conceptos de Lean, de BIM, de las interacciones y el desempeño, tanto en la fase de diseño de los proyectos como en la fase de construcción. Yo soy el líder del proyecto de la fase de diseño,
¿ya?
Que es donde enmarqué mi tesis de doctorado, por lo tanto estamos en una fase muy final, donde nosotros ya evaluamos cerca de 60 proyectos en Chile, Colombia y España de distinta tipo, o sea, desde edificios, casas, hospitales, aeropuertos, etcétera. Y estamos en una fase final donde estamos evaluando algunos casos de estudio ya para dar la guinda de la torta. Y por otro lado, ya estamos en etapas más iniciales en la fase constructiva. ¿Ya? Ahí estamos recién partiendo porque ha sido un poco más difícil. Estos temas de BIM, por ejemplo,
sí.
Están muy, muy, muy focalizados a nivel de diseño todavía, siendo que el valor que se promete es un valor agregado en todo el ciclo vía el proyecto, desde el diseño, la construcción, la operación, todo. ¿Ya? Mm. Y hoy en día hay que hacer una inversión muy grande. Y esa inversión muy grande implica que tratemos de ocupar todo el valor que agrega esta inversión muy grande. O sea, te doy un ejemplo súper simple. Nosotros, hoy día, un modelo BIM, tú con 2 clics puedes saber cuántas llaves hay, cuántas water hay, cuántas puertas hay, todo, con 2 clics. Y la metodología tradicional de eso es poner todos los planos en una mesa y con un destacador ponerte a contar.
Claro.
Y esto es muy ridículo que está pasando en Chile y en otras partes del mundo, es que a las constructoras les llegan estos modelos BIM en donde pueden hacer esos dos clics no y sacarlo usan. Y se equivocan porque lo hacen a mano. Entonces, además de la fragmentación entre especialidades, hay una fragmentación de fase. Y nosotros también estamos tratando de desarrollar eso en el proyecto Fondesit. Es otro líder de la investigación el que está tratando de desarrollarlo, siempre con el apoyo, porque es un equipo bastante, bastante grande.
Me imagino también, Rodrigo, que el propósito de esto es poder llevar esta investigación que ustedes vienen desarrollando y poder compartirla con los estudiantes, que finalmente son las nuevas generaciones que ustedes, me imagino, esperan que no caigan en estos hierros, en estos errores que tú nos describías anteriormente.
Sí, mira, te doy algunos ejemplos de esto. Ya hay varias universidades en Chile que enseñan esto BIM, que enseñan estos conceptos de Lean, y hay algunas ya las un poco más avanzadas, como la Católica de Chile, y nosotros que estamos iniciando, estamos empezando a crear cursos colaborativos entre ingenieros, arquitectos y constructores. Perfecto. para en proceso de creación.
La integración interdisciplinaria, ¿no?
Porque al final estas personas van a estar trabajando siempre en conjunto y es una ridiculez que los tengamos separados siempre.
Claro.
Y que casi les generemos un odio mutuo en la, desde la formación, que eso es una ridiculez de porte un buque. ¿Ya? Cuando tienen que ser líderes, ¿ya? Tienen que ser líderes y tienen que estar vinculados entre ellos.
Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por poder estar junto a nosotros y los auditores y auditoras de UCB Radio en este programa especial de este tema a las 12, que es Yo Vivo Aquí. Nosotros nos separamos unos minutos y ya regresamos con más entrevistas.